La razón por la que animamos a invertir en la eternidad es porque es lo que Dios dice. Su deseo es que la gente sea salva y llegue al conocimiento de la verdad. Nuestra responsabilidad es dar a otros la verdad para que sean salvos.
Feliz fin de año y bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo puede invertir en la eternidad? Hoy se nos recuerda que invertimos en la eternidad al compartir el Evangelio de Jesucristo con otra persona y verla llegar a un conocimiento salvador de Cristo. Invertimos en la eternidad porque esa persona vivirá eternamente.
¿Qué significa invertir en la eternidad? La Biblia dice que los seres humanos están predestinados a que luego de morir, después de esta vida terrenal, viene el juicio. La muerte no es el final de la existencia. Así que cuando pensamos en invertir en la eternidad, estamos hablando de invertir en las vidas de las personas alrededor del mundo que necesitan desesperadamente escuchar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Así que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. En este pasaje, el apóstol Pablo comienza desafiándonos y animándonos a orar por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros con las siguientes palabras. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estas son dos de las razones principales por las que compartimos el Evangelio con el mundo. En primer lugar, porque es el deseo del corazón de Dios. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora bien, estos dos versículos son muy importantes. Piensen lo siguiente por un momento. Si Dios desea que seamos salvos, entonces debe proporcionar una manera para que seamos salvos. Muchas personas le dirán que están bien. Dirán, ¿sabes? No me preocupo. Cuando muera, estaré bien. ¿Y sobre qué base dicen eso? Dicen, bueno, porque no he sido una mala persona, porque hago buenas obras y soy fiel a mi familia, porque pago mis impuestos. Y le dan toda una lista de cosas. Lo que me gustaría que vea, amable oyente, es que todas esas cosas no tienen absolutamente nada que ver con que Dios les salve ni una sola de ellas. Quiere decir que todas mis buenas obras no cuentan, pues no cuentan para nada. La Biblia dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice también la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que Dios nos aceptará en base a lo bien que lo hayamos hecho. Ahora bien, lo que me gustaría que recuerdes es esto. El deseo de Dios es que seamos salvos. Si su deseo es que seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad, Él deberá entonces proporcionar los medios para ello. ¿Cómo lo hace? Escuche con atención lo que Dios dice en Romanos 3, versículo 23. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos quedamos cortos. No hay forma posible de reconciliarnos con Dios por nuestros propios medios. Vinimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa que nos aparta de Dios, no nos acerca a Él. Todos hemos pecado contra Dios, lo hemos desobedecido, nos hemos rebelado contra Él y violado sus leyes. Entonces, ¿cómo hacemos para poder acercarnos a Dios? ¿Simplemente siendo mejores personas? ¿Mejor a los ojos de quién? Lo que muchas veces no comprendemos es que Dios, al ser santo, no puede permanecer en la presencia del pecado. Por lo tanto, debe hacer algo para remediar este problema del pecado dentro de nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada al respecto. Usted podría decir, bueno, puedo perdonarme a mí mismo. Sí, y se dará la vuelta y volverá a pecar. En primer lugar, ¿cómo se va a perdonar a sí mismo? Recuerde que Dios desea que todos seamos salvos y lleguemos a conocer la verdad. Pues aquí está la verdad, que la mayoría de las personas pasan por alto: Dios santo versus el hombre pecador. Lo primero que debemos entender es cómo es que Dios, siendo santo, acepta al hombre pecador. Pues esto es lo que dice Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra nos dice que Cristo fue nuestro rescate. Él es nuestro sustituto. Dios puso a su Hijo en la cruz. Es cierto que tanto los romanos como los judíos tomaron parte en ello, pero fue Dios el Padre quien lo envió a la cruz. Cristo fue a la cruz como rescate. Dios lo envió a la cruz para pagar nuestra deuda de pecado por completo, porque desea que seamos salvos. Cristo murió derramando su sangre. ¿Para qué? La justicia y la santidad de Dios requieren el derramamiento de sangre, que es la vida misma, para que el pecado sea perdonado. De esto es precisamente que trataba todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Así que cuando Cristo vino, el Hijo de Dios sin pecado y nacido de una virgen, fue a la cruz con el propósito de ser nuestro sustituto. Y cuando murió, su muerte fue tan poderosa que asumió el pecado de toda la humanidad, haciendo posible el perdón de nuestros pecados. Debido a su muerte sin pecado, Cristo hizo posible que quienquiera que fuera, en cualquier lugar, que estuviera dispuesto a aceptar su muerte como pago por sus pecados, entregara su vida a Él para ser salvo, fuera rescatado, liberado, para convertirse en una nueva persona en Cristo Jesús. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, podemos leer esto mismo de la manera siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo podemos a través de la sangre de Jesucristo. Jesucristo fue Dios en carne humana. Vino a este mundo tomando forma humana para vivir entre nosotros con el fin de revelarnos quién es Dios, cómo obra, cómo piensa y qué hace. Pero también vino a morir en la cruz para hacer posible que seamos aceptables ante los ojos de Dios. Esta es la provisión de Dios para nuestra salvación. Dios dice que hay un solo mediador entre Él y los seres humanos. Así que permítame preguntarle algo. Si usted no cree en esto, entonces, ¿quién ruega a favor de usted delante de Dios, mediando entre su pecado y la santidad de Dios? Si no tiene a Cristo, no tiene mediador. Solo se tiene a usted mismo y a su condición pecaminosa, y si muere en ella, morirá en pecados. La Escritura dice que estará eternamente separado de Dios. Usted podría decir, ¿cómo podría Dios hacer algo así? Lo hará, porque usted lo rechaza. Si usted desea alcanzar la vida eterna, tiene que lidiar con la palabra y con el Hijo de Dios, que es el único mediador entre usted y Dios Santo. Debe aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue a la cruz y dio su vida para rescatarle del pecado, y que Dios pensó en usted cuando lo hizo, y que en el momento que aceptó a Cristo como su Salvador, le selló para siempre como un hijo suyo. A partir de entonces, usted es morada del Espíritu Santo, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y es un hijo o hija del Dios viviente para siempre. Solo hay un camino para llegar a Dios. Ese camino es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la razón. La segunda razón por la que tenemos la responsabilidad de hablar a otras personas sobre el Evangelio es que hay millones de personas que jamás han pisado una iglesia y no saben nada de Jesucristo, a pesar de vivir en un país que se supone que es cristiano. Así que tenemos una responsabilidad. La Biblia dice que Dios desea que la gente se salve y lleguen al conocimiento de la verdad. Y debido a ello, proveyó los medios para que esto fuera posible a través de su Hijo Jesucristo, para que el ser humano más pecaminoso y vil pudiera ser salvo por la gracia de Dios. La tercera razón por la que debemos compartir el Evangelio es que Dios nos ha ordenado que lo hagamos. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo que éramos la luz y sal del mundo? ¿Qué hace la luz donde hay oscuridad? Desvanece la oscuridad. La sal cambia el sabor de cualquier cosa a la que se la eche. Esto significa que nuestra presencia en donde trabajamos y vivimos debería estar marcando la diferencia. Piensa en la misión de la iglesia. ¿Cuál es? En lo que se refiere al mundo, ¿cuál es el papel de la iglesia? Mateo 28, versículos 19 y 20 nos dicen lo siguiente: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes en la oficina, en el hogar, cuando jueguen, en todo el mundo. Estaré con ustedes cuando compartan la verdad del Evangelio. Luego en Marcos 16:15 dice, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Es decir, involucra a todos los creyentes. Cristo se preocupa por todo el mundo. En Lucas dice que el arrepentimiento del pecado debe ser predicado en todo el mundo. Y en Juan 20:21, el Señor Jesús dijo también, «Como me envió el Padre, así también yo os envío». Díganles lo que han visto. Díganles lo que han experimentado. Díganles lo que han oído. En Hechos hay un versículo que tal vez no sea tan familiar, pero que es muy importante para lo que estamos hablando. El Señor Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos, da sus últimas palabras a sus discípulos. Es una de esas últimas cosas que dice y una de las más importantes. En Hechos capítulo 1, versículo 8, les da instrucciones específicas sobre lo que quiere que hagan y que recibirán poder del Espíritu Santo cuando venga sobre ellos. Y cuando esto suceda, esto es lo que deberán hacer: deberán predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos la responsabilidad personal de llevar el Evangelio a otras personas. Todos conocemos a alguien que no conoce a Cristo como su Salvador. Todos conocemos a personas que no son salvas. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, o tendremos vida eterna o terminaremos muriendo sin Cristo, teniendo que enfrentar el juicio y el castigo por nuestra pecaminosidad, siendo separados de Dios por toda la eternidad. Puede que usted no crea en esto, pero entonces permítame hacerle una pregunta. Imagine que está parado en la orilla del mar y una ola de 9 metros de altura se abalanza sobre usted. ¿Cree que podrá detener la ola con tan solo decir, no lo creo, no lo creo, no lo creo? Su incredulidad no detendrá el juicio de Dios, y se lo digo por puro amor. Dios dice que desea que usted sea salvo. Él quiere que conozca la verdad y ha hecho posible que sea salvo por medio de la muerte de su Hijo. Él quiere que lo sepa. Y no solo eso, quiere que se lo digamos a las demás personas y que no lo guardemos para nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad en obediencia a Dios. Cristo nos mandó a llevar el Evangelio al mundo de todas las formas posibles. Y piensa en todas las maravillosas maneras que Él nos ha dado para hacerlo. El Internet, por ejemplo, es un don impresionante de Dios. Si alguien tiene una computadora, sin importar en dónde esté, puede escuchar el Evangelio. De hecho, es así como mucha gente está escuchando el Evangelio ahora mismo en todo el mundo. Están en sus hogares, en el trabajo, donde sea, escuchando el Evangelio, se están salvando y sus vidas están siendo cambiadas. Pero como he dicho antes, podemos hacerlo y lo estamos haciendo en contacto, a través de la radio, la televisión, revista, internet, de todo. Pero al igual que en cualquier guerra, debemos no solo tener la fuerza aérea, debemos tener también tropas de tierra. Esas tropas de tierra son los misioneros y pastores que enseñan a la gente de manera individual y les ayudan a crecer en su relación con Dios. Por eso enviamos misioneros, por eso vamos, ofrendamos, oramos, porque no es suficiente con maniobrar en el aire. ¿Cómo invertimos en la eternidad? Invertimos en la eternidad al compartir el Evangelio de Jesucristo con otra persona, al verlos llegar a un conocimiento salvador de Cristo, el perdón de sus pecados y su salvación. Es una inversión en la eternidad porque esa persona vivirá eternamente. Piensa en lo siguiente. Tenemos una recompensa doble y una rentabilidad doble. Cuando invertimos nuestro dinero, esperamos al menos recibir algún beneficio. Cuando invertimos en la eternidad, no solo se beneficia a la persona que recibe a Jesucristo siendo salva, no solo invertimos a favor de ella, sino que cuando llegamos al cielo, somos recompensados por haber estado dispuestos a darnos a nosotros mismos compartiendo el Evangelio con alguien más. No podemos invertir en nada más sabio, más grande y más eterno que el alma de una persona. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Podemos orar por otras personas. Podemos ofrendar para enviar voluntarios como misioneros a otros lugares. Hay muchas cosas diferentes que podemos hacer. Pero antes que nada quisiera preguntarle, ¿qué hay de las personas con las que trabaja? Usted podría decirme, bueno, en mi oficina no se nos permite hablar de Cristo. Lo comprendo. Si yo tuviera un negocio, me gustaría que hablaran de Cristo, pero sé que algunas personas no lo permiten. Pero algo que jamás podrán evitar que usted haga es vivir el Evangelio. Cuando vive el Evangelio, la gente se da cuenta. Habrá gente que le diga, sé que has pasado por momentos muy difíciles, pero aún así pareces tener una paz real y nunca te oigo quejarte y rezongar por las cosas. ¿Qué te hace ser así? Entonces usted podría responder, ¿sabes qué? Me encantará contártelo. Y cuando comparta su testimonio, le garantizo que Dios le abrirá las puertas. Si esta es su situación, debería ir a trabajar todos los días pensando, Señor, ayúdame a vivir delante de ellos de una manera tal que me pidan compartir de ti con ellos. Permite que algo suceda. Te pido que alguien que esté pasando por dificultades, angustias y gran dolor, me pregunte cómo es que logro sobrevivir a estas cosas. Mire, la verdad es que las personas que sufren buscan respuestas. ¿Han escuchado que la Biblia está obsoleta? Pero a través de su vida puede demostrarles que la Biblia está más viva que nunca. La Biblia es la palabra de Dios, y Él dice que está viva, que es más afilada que una espada de dos filos, tanto que puede perforar el corazón de una persona y llevarla a una relación de salvación con Jesucristo. Hablarles de ello es nuestra responsabilidad personal. Así que es nuestra responsabilidad como iglesia enviar misioneros y cuidar de ellos. Todos podemos orar por ellos, pero si los mantenemos retenidos en casa, poco oraremos y poco podrán hacer nuestras oraciones. Cuando oramos por algo, Dios hace que seamos parte de la respuesta. La razón por la que alentamos a invertir en la eternidad es porque eso es lo que Dios dice. Dice que su deseo es que la gente sea salva y llegue al conocimiento de la verdad. Él proveyó los medios a través de la muerte sacrificial de su Hijo Jesucristo. Nuestra responsabilidad es transmitir la verdad a otros y ayudarles a comprender que pueden ser salvos al creer en Cristo. Que por medio de esta fe salvadora sus pecados son perdonados, son adoptados como hijos de Dios y reciben el don de vida eterna. Ahora bien, después de haber escuchado todo esto que he leído directamente de la Biblia, y como creyente y seguidor de Cristo, que tiene y lee su propia Biblia, ¿qué hará con las personas que tiene a su alrededor que están perdidas sin Cristo? ¿Qué hay de su hijo incrédulo? ¿Qué hay de su hija? ¿De su nieto? ¿De su nieta? ¿Qué hay de su mamá? ¿Qué hay de su papá? ¿Qué hay de las personas con las que trabaja? ¿Qué pasa con alguno de sus amigos? ¿Qué hay de sus enemigos? El Hijo de Dios nos ordenó llevar el mensaje al mundo y cada uno de nosotros tiene el privilegio de hacerlo. Tenemos dentro de nosotros ese mensaje a compartir y oro para que todos lo hagamos. Ahora mismo, usted me está escuchando desde algún lugar del mundo y me gustaría rogarle, amable oyente, que crea en el mensaje de la palabra de Dios. Hay solo un mediador entre usted y Dios, Jesucristo el Señor. Solo hay una salvación y es regalo de Dios. Él está dispuesto a perdonarle y limpiarle de sus pecados sin importar lo que haya hecho. Solo tiene que pedírselo creyendo en lo que Él dijo, que si cree en Cristo, Él perdona sus pecados y le salva ahora mismo. Me gustaría hacer una oración sencilla con usted. No importa qué tan lejos esté ni lo mucho que haya pecado, sea cual sea su situación o circunstancia, si hace esta oración creyendo que todo lo que he dicho es verdad, Cristo le salvará ahora mismo. Si esto es lo que quiere, haga la siguiente oración conmigo. Padre Celestial, no te conozco, pero sé que he pecado contra ti. Te pido que me perdones. Necesito ser rescatado de mi condición pecaminosa. Acepto por fe lo que acabo de escuchar de tu palabra, que tu Hijo Jesucristo es el único mediador entre tú y yo, mi único Salvador. Creo que fue a la cruz en mi nombre, que derramó su sangre y pagó el castigo por mis pecados. Por fe recibo a Jesucristo, el Hijo de Dios, como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo. Amén. Amable oyente, si oró conmigo, fue rescatado y ha comenzado su vida cristiana, oro para que, donde sea que esté, si no posee una Biblia, comience a orar para que Dios le permita tener una. Si no conoce a ningún cristiano cerca de usted, pídale a Dios que le conduzca a uno para que pueda ayudarle a crecer en su vida cristiana. Donde sea que esté, confíe en Dios. Él suplirá cada una de sus necesidades porque hoy acaba de nacer de nuevo acaba de entrar en una vida completamente nueva. ¿Será fácil? No. ¿Estará Dios con usted? En cada paso del camino hasta que llegue al cielo. ¿Alguna vez le abandonará? Jamás, en ninguna circunstancia. ¿Será Él su Padre Celestial para siempre? Lo será por toda la eternidad. Esta es la promesa de Dios Todopoderoso.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El Espíritu Santo convence rápidamente a los creyentes cuando están mintiendo, y es que no hay tal cosa como una mentira inofensiva. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Al Invertir en la Eternidad, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
La Navidad es una época sin igual, en la cual se demuestra el amor de unos por otros. Navidad con el Dr. Stanley es una serie de 4 mensajes que presenta una visión completa de la Navidad. Celebre esta Navidad con el Dr. Stanley. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Hay peligro cuando comprometemos la verdad. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando usted no dice la verdad y es deshonesto, o cuando no dijo lo que debería haber dicho, ¿sabe lo que pasa? Va a sentirlo en su interior. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y cuando hacemos lo que está mal, cuando mentimos o no decimos toda la verdad o manipulamos las circunstancias, el Espíritu de Dios nos condena. Usted dirá, bueno, sé que he sido salvo, pero a decir verdad he estado mintiendo desde hace mucho tiempo y no siento que hay ningún problema. Entonces realmente usted está en grave peligro debido a lo que ha hecho. Y que lo ha hecho por tanto tiempo, ha entorpecido el trabajo de su conciencia. Y lo que comenzó como un fuerte sonido de campana, ahora apenas hace un susurro. Mire, lo que quisiera que note es que usted se encuentra en confusión, y el Espíritu Santo le recordará lo que es verdad. Pero es muy difícil para usted hacerle frente con veracidad, ya que ha pasado mucho tiempo y ahora usted es incapaz de hacer lo que sabe que es correcto. ¿Por qué? Debido a que ha desintegrado parte del núcleo de su vida, el valor dentro de usted, de lo que es una persona de notable excelencia, una obra maestra de Dios.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Si ya ha conocido la verdad y ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿qué sigue? Mañana escucharemos el mensaje Ya soy salvo. ¿Qué debo hacer ahora? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.